Ramiro González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Es posible, es factible encontrar un socio industrial que evite el cierre de Guardian y los 170 despidos?
Es factible, es posible y se está trabajando para que sea así. En los últimos días, desde que se hizo pública la noticia de que la empresa quería cerrar la planta del audio, pues se han comenzado conversaciones con varios posibles inversores interesados. Algunos de esos inversores se han acercado al gobierno vasco, algún inversor se ha acercado a la Diputación Foral de Álava y estamos trabajando de forma coordinada, gobierno vasco y Diputación Foral de Álava, bajo el liderazgo del Departamento de Industria del gobierno, para conseguir que efectivamente la planta tenga continuidad, porque lo que más nos interesa, lo que más nos importa, es el futuro de las personas que trabajan allí. Quiero decir también, ante todo esto, todas estas versiones que se están lanzando, que no solo se está procediendo al enfriamiento paulatino programado del horno, que tardará varios días, y por lo tanto no al cierre o al inmediato del horno, sino que además los inversores conocen este proceso, conocen esta situación, saben cómo se están haciendo las cosas y se está hablando con ellos precisamente porque ellos son los primeros interesados en que el enfriamiento del horno se produzca de esta manera, se produzca de manera paulatina y programada, que es como se está haciendo, bajo control de los técnicos del gobierno vasco, de los de Osalan, por lo que tiene que ver con la seguridad laboral, pero también de los del Departamento de Medio Ambiente y de los del Departamento de Industria. Aquí realmente lo que hay que hacer es trabajar seriamente para darle continuidad a esta actividad, y creo que en este momento podemos decir que lo que se está haciendo permite esa continuidad y alienta esa continuidad. Repito, los inversores que están interesados en la continuidad de la actividad conocen la forma en la que se está procediendo al enfriamiento programado del horno, y no solo la conocen, sino que nos trasladan que esa es la forma en la que ellos pueden entrar en la actividad.
De alguna manera, el proceso que se ha iniciado hoy no haría irreversible la entrada de un socio, de un inversor en Guardian. Hablamos de varios interesados, hablamos de gente que conoce el sector, entiendo.
Por supuesto, estamos hablando de que quienes se han acercado, los grupos inversores que se han acercado a las administraciones, al gobierno vasco fundamentalmente, pero también a la Diputación Foral de Álava, conocen el sector, conocen las dificultades, la situación de la planta, conocen lo que se ha trasladado sobre la situación del horno y tienen interés en explorar la posibilidad de darle continuidad a la actividad. Yo creo que esto es muy importante aclararlo, porque estamos en el momento para trabajar todos para conseguir darle esa continuidad. Creo que hoy lo que corresponde es hacer un llamamiento a la calma. Sé que es un momento duro para los trabajadores de Guardian el audio, sé que es un momento difícil, son trabajadores que llevan muchos años trabajando en la empresa y que ven cómo se procede al enfriamiento de ese horno y que además tienen una perspectiva compleja delante, y durante unos meses esta situación será difícil, pero creo que es momento de trabajar con calma, con discreción, por supuesto, para que estas conversaciones lleguen a buen término, y creo que también es un momento para hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, ¿no? Uh-huh. Creo que también quienes puedan entrar en esta actividad, los inversores, tienen que ver que esta es una apuesta compartida de la comarca, que la comarca quiere la continuidad de la actividad empresarial, que la comarca quiere apostar por la competitividad de esta empresa y que realmente lo que importa es el mantenimiento de los empleos.
¿Cómo están siendo los contactos con la multinacional? Ayer tuvieron un primer encuentro. ¿Les ha explicado por qué quiere dejar el audio y por qué lo va a hacer de esta manera?
Bueno, el encuentro de ayer, lo primero que se intentó fue revertir esa decisión de la empresa. Lo primero que se le trasladó a la empresa es que podía continuar la actividad, que tendría ayudas para continuar la actividad. Pero la decisión está tomada. La decisión está tomada y se basan para tomar esa decisión en la situación del horno. Realmente es una decisión que supongo que corresponde a los estudios de rentabilidad de una multinacional que analiza la rentabilidad de sus diferentes plantas y opta por mantener unas abiertas y cerrar otras. Lo que para la empresa y para su centro de decisión puede ser una cuestión de apostar por una o para otra, por otra, para una comarca como la comarca de Ayala y para el audio especialmente, es una decisión que afecta directamente a la vida de muchas personas que residen allí, ¿no? Uh-huh. Por lo que para ellos es una decisión que quizás no tiene gran trascendencia y que solo responde a un análisis de costes y de beneficios, para nosotros, para los alaveses y para las alavesas y para los ayaleses y ayalesas fundamentalmente, es una decisión de enorme trascendencia, ¿no? Y nuestra obligación es conseguir que esas 171 personas sigan trabajando en el futuro y sigan en sus puestos de trabajo.
Ahora, guardián, pero antes ha habido más cierres de empresas en Aiaraldea. Hay una especie de frustración social en la comarca, una sensación de abandono por parte de las instituciones.
No lo comparto. Yo creo que lo que hay es una comarca que tiene una gran fortaleza industrial, que sigue teniendo una gran fortaleza industrial. Si hacemos un análisis de situación de las grandes empresas tractoras de la industria de esa comarca, dan beneficios, están en una situación en la que realmente no corre riesgo su futuro. Este es un problema de esa empresa, un problema que veíamos venir, es verdad, que los trabajadores venían diciendo que se podía producir, que todos, después de la situación de Glavista, pensamos que podía ocurrir y al que hemos ido intentando poner remedio hablando con los posibles inversores ya antes de que esta situación llegase, pero no es un problema realmente de que la comarca no tenga futuro. La comarca tiene futuro, pero la comarca tiene también que analizar su situación desde el punto de vista de la competitividad. Realmente la comarca ha sido una comarca muy competitiva desde el punto de vista industrial. Ha sido una comarca en la que se han instalado en el pasado grandes empresas, tanto del sector del tubo como del sector del vidrio. Yo creo que es posible que se vuelvan a instalar grandes empresas, creo que es posible que la comarca siga teniendo un gran futuro industrial y es posible si mantiene la competitividad que ha mantenido durante tantos años. Creo que eso es importante remarcarlo. Y también creo que la comarca necesita un revulsivo moral. La comarca, después del conflicto de Tubacex de hace unos años, que fue un conflicto muy duro, necesita un revulsivo moral y ese revulsivo moral yo creo que puede suponerlo precisamente la continuidad de la actividad en esta empresa.
Guardián, una empresa que, a pesar de que pueda tener ese horno parado, puede ser rentable para algún inversor. Eso lo están viendo así los posibles inversores, los posibles socios.
Si hay diálogo y conversaciones abiertas con posibles inversores, es porque esos posibles inversores, en un momento inicial de esas conversaciones, están viendo que la inversión, con apoyo institucional, desde luego, puede resultar rentable y puede resultar viable, ¿no? Si no, pues no se sentarían a negociar, ¿no? Ahora hay que ver los números, hay que ver las inversiones necesarias, hay que analizarlo con calma. Va a tener apoyo institucional cualquier operación, como está teniendo apoyo institucional muy intenso en la comarca de Ayala. Yo creo que también es importante resaltar que nunca se ha invertido en Ayala como se está haciendo durante los últimos años desde las instituciones. Nunca se han realizado inversiones públicas tan importantes en Ayala como las que se han hecho durante los últimos años. Inversiones en muchos ámbitos. Habitualmente hablamos del Plan Ayala-Aldea, pero con independencia del Plan Ayala-Aldea se han hecho inversiones multimillonarias en estos últimos años en infraestructuras hidráulicas o incluso en la propia rehabilitación de todo el complejo de la Muza por parte de la Diputación Foral de Álava. El apoyo institucional es claro y el apoyo institucional es a infraestructuras, pero también es a la continuidad de la fortaleza industrial de una comarca que es muy importante para Álava, que ha sido motor industrial de Álava, que sigue siendo motor industrial de Álava y que tiene que seguir siendo motor industrial de Álava en el futuro.
Finalmente, el Partido Popular va a aprobar la devolución del PNV del palacete de París que alojó al gobierno vasco en el exilio. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que la polémica que se ha generado durante estos días es absolutamente estéril, carece de sentido, carece de fundamento y que en esta cuestión el Partido Popular no se ha colocado en el lado correcto de la historia. Yo creo que con ese voto favorable, por otros motivos evidentemente, espero que las aguas vuelvan a su cauce, que este enfrentamiento absolutamente estéril y sin sentido del Partido Popular pues pase a ser pasado y que esto nos permita realmente hablar de las cosas que ahora mismo son importantes, como por ejemplo las modificaciones tributarias en las que tenemos que sentarnos a hablar y si
parece,
es posible llegar a un acuerdo.
Y ahí parece que el Partido Popular puede ser la única opción para sacar adelante la reforma fiscal en Arabes, así después del desmarque de Euskal Herria Bildu.
Bueno, tengo que decir también que es muy difícil entender el desmarque de Euskal Herria Bildu si realmente le importa lo más mínimo, un poco, las personas que más necesitan del apoyo de la Administración, las personas más vulnerables, porque estas medidas precisamente a quien se dedican o a quien se dirigen es a las personas más vulnerables. con medidas claras en favor de las personas con rentas más bajas, como elevar el límite para hacer de la declaración de la renta hasta los 19.000 euros, desde los 14.000 actuales, aumentar las deducciones a partir de los 23.000 euros, mejorar el tratamiento fiscal del arrendamiento de vivienda, mejorar la situación de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, como las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género ante la compra de una vivienda. Son todo medidas que buscan favorecer a quienes están en una situación en la que necesitan un apoyo mayor de la administración, ¿no? Es muy difícil explicar la posición de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Otegi dijo el otro día que esta era una reforma para las élites. Bueno, pues si las élites son los que ganan menos de 19.000, los que ganan menos de 23.000, las personas que van a alquilar una vivienda, los jóvenes que quieren emanciparse comprando una vivienda, las personas que víctimas de violencia de género, por ejemplo, que van a ser objeto de una atención especial desde la fiscalidad, si esos son las élites del país, en fin, no, yo creo que es un error tremendo el oponerse siquiera a negociar por parte de Euskal Herria Bildu, pero efectivamente esa decisión, con un motivo político, ideológico, que no busca mejorar la vida de la gente, nos aboca a negociar con el Carrequín y con el Partido Popular. El Carrequín también ha establecido unas condiciones muy difíciles de aceptar, pero hablaremos con el Carrequín y hablaremos con el Partido Popular para ver si es posible explorar una vía que nos lleve a aprobar esta modificación tributaria, que, repito, tiene medidas que, sobre todo, atienden a los colectivos más vulnerables, a las rentas más bajas y a las personas que más necesitan el apoyo de la administración. Esta no es una reforma para élites, es justo lo contrario. Esta reforma a quien más atiende es a quienes más necesitan el apoyo de la administración, a los colectivos más vulnerables y a las rentas más bajas.
De momento no se han iniciado contactos con el Partido Popular ni con el Carrequín.
Estamos todavía en una fase inicial. Decidimos, después de que el jueves de la semana pasada las diputadas forales de Hacienda comparecieran en las tres juntas generales, decidimos dar unos días para que las formaciones políticas puedan elaborar sus propuestas y nos las trasladen. En los próximos días comenzaremos ya los contactos serios.
Les apremia llegar a un acuerdo. En Vizcaya no necesitan esperar a un socio. ¿Eso podría poner en riesgo la armonización?
Bueno, yo creo que tenemos que dar tiempo a la negociación y al acuerdo. Yo creo que es posible el acuerdo. En este momento creo que tenemos que esforzarnos en acordar y creo que es importante también que no tengamos otro horizonte que el de aprobar esta normativa. Yo creo que ese tiene que ser el esfuerzo de las tres diputaciones forales y a ello nos estamos dedicando. Ya llegará el tiempo de analizar otros escenarios si es que se producen, pero yo sinceramente creo que, desde el sentido común, que no deben producirse, porque esta reforma puede ser tachada de insuficiente por parte de algunos en un sentido o en otro. Puede haber quien piense que hay que bajar los impuestos o puede haber quien piense que hay que subir los impuestos. Pero las medidas adoptadas son absolutamente irreprochables y es muy difícil explicar un no apoyo a estas medidas. Muy, muy, muy difícil. ¿Cómo se va a explicar a aquellos que ganan menos de 19.000 euros que no se va a permitir mejorar su tratamiento fiscal? ¿Cómo se va a explicar a los jóvenes que quieren emanciparse adquiriendo una vivienda que no se va a mejorar el tratamiento fiscal de la adquisición de vivienda por su parte? ¿Cómo se va a explicar a los arrendatarios que no se va a mejorar el tratamiento fiscal del arrendamiento de vivienda? Quien decida votar en contra de esta reforma va a tener muchos problemas para explicarlo. Y no será suficiente con una consigna o un discurso vacío diciendo que esto es para las élites. Habrá que explicar por qué no se vota a favor de cada una de las medidas.
Fue posible el acuerdo presupuestario con EH Bildu, no lo fue con el Partido Popular. ¿Ve al Partido Popular receptivo ante la posibilidad de ahora sí llegar a acuerdos con el gobierno foral?
Bueno, en la recta final del año 2024 llegamos a dos acuerdos importantes. Uno, efectivamente, fue el acuerdo presupuestario con EH Bildu y otro fue un acuerdo con el Partido Popular sobre la normativa tributaria aplicable en el año 2025. No sobre la reforma fiscal, pero sí sobre la normativa fiscal aplicable en el año 2025. En un paquete de medidas que incluía, por ejemplo, la deducción de 200 euros para las rentas inferiores a 30.000 euros. Ya tenemos, por lo tanto, un precedente de acuerdo en materia tributaria con el Partido Popular. Fue receptivo. En ese caso, nos sentamos a negociar y llegamos a un acuerdo. Creo que esa fórmula, en este momento, podría reproducirse si el Partido Popular realmente tiene voluntad de acordar y, sobre todo, si es razonable en sus pretensiones, si las cuestiones que nos trae a la negociación, son cuestiones que sean lógicas y aceptables por parte de los gobiernos forales.
El PNV está en pleno proceso de aprobación de ponencias, de elección del presidente del Euskadi Buru Batzar. ¿El Partido Nacionalista Vasco tiene que acertar en la lectura que haga ahora para los próximos años?
El Partido Nacionalista Vasco tiene una trayectoria, yo creo que de mucho tiempo, de toda su historia, de ser muy cercano a la sociedad, de estar muy cerca de las preocupaciones de la gente, de leer muy bien las demandas de la sociedad. Y yo creo que en este momento estamos en eso, estamos en ser capaces de leer bien las demandas de la sociedad, una sociedad que está cambiando, una sociedad que ha tenido un cambio importante después de la pandemia, que ve las cosas de otra manera, una sociedad a la que hay que entender y a la que hay que dar respuesta. Pero si algo tiene el Partido Nacionalista Vasco, es cercanía con la sociedad vasca. Y por lo tanto yo estoy convencido de que lo que salga de la Asamblea General, que las ponencias que se aprueben, van a responder a ese olfato que tradicionalmente ha tenido el Partido Nacionalista Vasco y a esa cercanía a la sociedad.
Esperaba que además de la de Ortuzar hubiera otra propuesta con tantos apoyos y que además fuera la de Aitor Esteban.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que sorprenda fuera del partido esta situación, ¿no? A mí creo que realmente lo que me llama la atención es que hay formaciones políticas que solo tienen un candidato. Las formaciones políticas tenemos que ser democráticas. Si creemos en un sistema democrático, tenemos que aplicarlo en las instituciones, pero también dentro de los partidos políticos. Y si hay algo que tiene el Partido Nacionalista Vasco, es un funcionamiento democrático en el que realmente las propuestas de candidatos y candidatas surgen de la base, van de abajo arriba, y esto ocurre con relativa frecuencia. Hemos vivido procesos internos, tanto para la designación de candidatos a las instituciones como para ocupar cargos internos, en los que ha habido varios candidatos con apoyos importantes. Esto es democrático, esto es sano, esto es normal, esto activa la afiliación del Partido Nacionalista Vasco y lo lógico es que los procesos dentro de los partidos sean así. A mí lo que me llama la atención es que haya partidos políticos en los que se nombra un candidato y nadie tose, nadie dice nada y nadie osa presentar candidatos alternativos. El Partido Nacionalista Vasco no es así.
Que estos dos candidatos pasaran a la segunda ronda tendría efectos en su partido.
Bueno, vamos a ver primero qué ocurre en la primera vuelta, cómo finaliza la primera vuelta y las decisiones que toman los candidatos, no solo estos dos, sino los candidatos que obtengan el suficiente número de apoyos para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y después vamos a tener un debate sereno en las organizaciones municipales, tomando decisiones como hay que tomarlas, ¿no? Yo creo que a la vista de los candidatos que pasen a la segunda vuelta, eligiendo los que la afiliación consideren que son dignos realmente de ocupar los puestos en la ejecutiva y también la presidencia del Euskadi Buru Batzar.
¿Y Ramiro González tiene alguna preferencia?
Bueno, Ramiro González opinará en su organización municipal, como hace siempre. Yo soy un afiliado que acude siempre que puede, y puedo casi siempre, o hago por poder, a mi organización municipal, a la Asamblea de mi organización municipal. Soy un afiliado que intervengo y soy un afiliado que muestro mi opinión y es lo que haré dentro de la organización municipal.
Ramiro González, diputado general de Araba, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.